Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE en este viernes, en este Black Friday, en el que, según las estimaciones de varias consultoras, nos vamos a gastar de media unos 200 euros. Es una media, bueno, porque los hay que pasan absolutamente de esto, pero otros muchos sí que están a la caza del chollo, sobre todo con la idea de poder ahorrarse unos cuantos euros antes de Navidad, porque hay que reconocer que ofertas como las meigas, a velas, haylas, y muy buenas en algunos casos además. El viernes negro llegó a España ya hace unos cuantos años, concretamente en 2012, y desde entonces su popularidad no ha hecho más que crecer, sobre todo en las grandes cadenas. Más que una tradición estadounidense, es una técnica de marketing. Los comercios buscan con estas horas o días de descuentos dar el pistoletazo de salida al momento comercial más importante del año en cuanto a ventas, la campaña de Navidad. Es curioso porque a la vez que el Black Friday convierte este viernes en un homenaje absoluto al consumo, hoy también vemos cómo arranca otra campaña. En este caso, la campaña de donación del Banco de Alimentos, que es entender el consumo, desde luego, de una forma completamente diferente, con un matiz solidario. Puedes donar un producto no perecedero o puedes entregar en la caja del súper una donación económica. Y con eso, el Banco de Alimentos puede comprar productos perecederos como carne o leche o pescado en el momento en el que las familias lo necesiten. Desde hoy, durante todo el fin de semana, hasta el lunes incluso, si vas al súper del barrio o a un centro comercial, es posible que veas por allí alguno de los 90.000 voluntarios que participan en esta campaña por toda España. Y no es algo fácil porque la subida de precios o la situación económica la estamos notando todos. Y en lo que llevamos de año se han reducido en un 40% precisamente las donaciones a los bancos de alimentos. Más de 1.200.000 personas reciben bolsas de estos bancos cada año y esas bolsas este año están algo más vacías. Si te preguntas, ¿qué es lo que hace falta? Pues la respuesta es que de todo, realmente. Pero quédate con esta cifra que da la propia organización. Con una donación de 35 euros se puede alimentar a una familia de 3 personas durante toda una semana. A lo mejor merece la pena y es una oportunidad. Si te viene bien, puedes llamarlo el Black Friday de la solidaridad. Además de esto, están pasando más cosas destacadas que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Vamos con el lío, Pilar. La Fiscalía pide hasta 27 años de cárcel por terrorismo para los 12 miembros de los CDR que, en teoría, se beneficiarían de la futura ley de amnistía al procés. Fíjate qué paradoja. En este Mediodía COPE vamos a explicar este movimiento que lo realiza el mismo fiscal que, sin embargo, no ve terrorismo en otra causa relacionada con el 1 de octubre, la del Tsunami Democratic. Menudo lío tienen. Y 4 embarcaciones con 289 personas han sido rescatadas esta madrugada, muy cerca de Fuerteventura y Gran Canaria. Hablando de inmigración, en Palma de Mallorca, la Policía Nacional ha detenido a un agente municipal por tener a varias personas recién llegadas a la isla viviendo en trasteros. Hasta 73 habitaciones vivienda había habilitado, lo de habilitado entre comillas, muchas sin luz ni ventilación, por las que las víctimas llegaban a pagar, ojo, hasta 750 euros al mes. Auténticos cuchitriles. ¿Y cuánto ganan los españoles? Es una las preguntas que muchos se hacen por eso de comparar su salario con el que tenemos al lado. Pues bien, hoy estadística revela que el sueldo medio es de 2.128 euros brutos. Ojo, que nadie se asuste que hablamos de una media. Esa es la media porque 3 de cada 10 españoles no ganan ni 1.440 euros al mes. Los mayores sueldos se dan en empleos relacionados con la banca y quienes están trabajando en el País Vasco, Navarra o Madrid, por regiones. Los que menos, los empleadas del hogar, y todo ello cuando uno de los hombres más ricos del mundo, Bill Gates, apunta a que la inteligencia artificial hará que en el futuro solo trabajemos 3 días a la semana.
¿En qué futuro? ¿En cuántos años? Esto no lo vemos tú y yo, me parece.
Pues te podría decir eso de que largo me lo fiáis, pero me parece a mí que tan largo no va a ser. Ya veremos.
Bueno, vamos a ver. Gracias, Correas. Luis Munilla, buenas tardes.
Hola, muy buenas, Pilar.
Vuelve la Liga con los equipos pendientes de jugadores tocados tras el parón internacional.
Sí, lo ha contado Melchor Ruiz hace un rato. En el Real Madrid, Rodrigo finalmente podrá estar ante el Cádiz, partido para el que vuelven Bellingham y Ceballos. El virus FIFA le ha dejado al Real Madrid sin Vinicius y Camavinga, pero Sergio, el entrenador del Cádiz, dice que no se puede quejar.
que si nos hablan de bajas somos especialistas nosotros, ¿no? No creo que el Madrid sea un equipo que se pueda quejar de ausencias, porque muchas ausencias y lesiones nosotros hemos tenido habitualmente, y bueno, ya nos hemos afrontado con responsabilidad y con profesionalidad, ¿no?
El Barcelona se entrena por la tarde, pero anoche contaba en el partidazo Elena Condis que son pesimistas con Ter Stegen para Vallecas. El Atlético de Madrid recupera a Memphis ante el Mallorca. En la Real Sociedad ha dicho el técnico Imanol Alguacil que Oyarzabal tiene buenas sensaciones y que no está descartado ante el Sevilla. Y en el Betis, Ruiz Silva es baja y jugará el canterano Vieites en la portería. La jornada se abre hoy a las 9 con el Alavés Granada.
Gracias, Muni. Y este viernes se presentaba complicado para la movilidad por tren en toda España. Los sindicatos habían convocado la primera de las 5 jornadas de huelga en protesta por el traspaso del servicio de cercanías a Cataluña, pactado entre el Partido Socialista y Esquerra. Sin embargo, a última hora de ayer jueves, la huelga se suspendía. Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Se están volviendo a programar los 1.500 trenes anulados. ¿Ha vuelto a la normalidad?
Bueno, pues según Renfe y Adif, no hay problemas en cercanías, ni los ha habido en todo el día, eso es lo que nos dicen. Solo incidencias con algunos trenes en las líneas de alta velocidad, los de primera hora de la mañana que no se han podido reprogramar. Se ha notado sobre todo en los trayectos Madrid-Barcelona y Madrid-Málaga. Ha habido poco tiempo, aseguran en Renfe, desde que se alcanzó el acuerdo ayer tarde para poder reprogramarlos, y muchos viajeros ya habían sido acomodados en otros trenes o habían cambiado sus billetes.
Susana, ¿qué han acordado el Ministerio y los sindicatos para que al final la huelga se haya suspendido?
La base del acuerdo, Pilar, es que se va a contar con los sindicatos para garantizar las condiciones laborales de los trabajadores de Rodalies. Son 4.000 trabajadores en Cataluña que se van a ver afectados por el acuerdo entre PSOE y Esquerra al crearse una empresa pública mixta segregada de Renfe y de Adif. Temen que cambien sus condiciones de movilidad, horarios, turnos o salarios, o poder perder derechos ya adquiridos. El documento firmado ha contado con el visto bueno previo de la Generalitat, sí, porque el recién nombrado ministro de Transportes ha reconocido que informó al presidente catalán previamente de la propuesta de acuerdo que iba a hacer a los sindicatos porque quería contar con su aprobación. Entre los 5 puntos, el compromiso de mantener las condiciones sociolaborales de los trabajadores y una representación permanente en las negociaciones del traspaso. Óscar Puente pedía a los empleados tranquilidad.
Lo que sí digo es que los trabajadores van a estar en la mesa y lo que se haga se va a hacer de acuerdo con ellos. Por tanto, las decisiones que se tomen al final, los trabajadores van a poder optar y elegir. Entonces, que todo el mundo esté tranquilo.
Los sindicatos advierten que estarán vigilantes y que se reservan el derecho a nuevas movilizaciones.
Gracias, Susana.
A ti.
Pues han tenido que pasar casi 50 días de guerra para que a las 6 de la mañana, hora española, llegase el primer alto el fuego en la Franja de Gaza. Mañana sábado se cumplen 7 semanas ya del inicio de los primeros ataques que, por sorpresa, los terroristas de Hamas lanzaban contra Israel y volvían a poner el foco del mundo en una de las zonas más tensas del planeta, Oriente Próximo. Casi 50 días en los que han muerto 14.000 palestinos y 1.200 israelíes. Shlomo Ben-Ami fue embajador de Israel en España. Hasta tal punto es conocedor de la situación que estuvo en aquellos acuerdos de Camp David, que bajo la mediación de Estados Unidos sentaron en una misma mesa a Israel y Egipto y que pusieron paz además a los conflictos territoriales entre ambos países. Hoy este veterano diplomático le ha contado a Carlos Herrera aquí en COPE que Washington ha vuelto a ser determinante para que Netanyahu aceptara a regañadientes este alto el fuego.
Al presidente Biden no le interesa que esta guerra siga hasta un final que ninguno sabe exactamente cómo puede ser. También el desastre material y humano que está teniendo lugar en Cisjordania es algo que es muy difícil de sostener políticamente y de cara a la opinión pública mundial.
José Luis Concejero, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Alto el fuego, que en principio va a durar al menos 4 días, podría extenderse durante más tiempo, y en una hora se espera ya el primer canje de prisioneros y rehenes por parte de los dos lados.
Claro, porque ese es el objetivo principal de los próximos días. Está previsto, siempre con prudencia, evidentemente, en estos casos, que en los próximos minutos se lleve a cabo el primer intercambio. Por un lado, que sean liberados 13 mujeres y niños israelíes secuestrados por Hamas el pasado 7 de octubre, y al mismo tiempo 30 49 prisioneros del entorno de Hamas que están en cárceles israelíes. Una operación, por cierto, que se va a llevar a cabo en la Franja de Gaza y siempre con la supervisión de la Cruz Roja.
They will be 13 in number, all women.
Escuchamos al ministro de Exteriores de Qatar, es uno de los mediadores, recuerda, del conflicto. Los rehenes de la misma familia, asegura, se van a liberar todos a la vez. Y se espera que haya más liberado de cara a los próximos días. El objetivo es que en estos 4 días de tregua se liberen a 50 israelíes secuestrados por Hamas y 150 prisioneros del entorno del grupo terrorista. También que siga entrando la ayuda humanitaria a través de 150 camiones, con lo esencial, agua, combustible, por ejemplo. Para terminar, las cifras, Pilar, este conflicto ha dejado ya 1.200 israelíes muertos y 14.000 muertos también en la Franja de Gaza.
¡Qué barbaridad! Gracias, consejero.
Un abrazo.
Pues la tregua en Gaza, según nuestros cálculos, se va a extender al menos hasta las 6 de la mañana del próximo martes. En los próximos días veremos si se prorroga o no. Una pausa en los bombardeos en la que en esta ocasión ha mediado Qatar. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Y que nos lleva a preguntar, ¿cómo se negocia exactamente un alto el fuego en una guerra, Pilar?
Claro, y sobre todo, ¿cuál es el papel del mediador? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo llegar a esos lugares comunes? Bueno, pues mira, Jordi Raitz es todo un experto, es un negociador de paz en tiempos de guerra.
O los interlocutores con los que hablamos, con los que te encuentras, tienen unas razones con las que no tienes por qué estar de acuerdo en absoluto, pero tienen unos motivos y unas razones por las cuales piensan lo que piensan y dicen lo que dicen. Y como negociador es fundamental que tú entiendas de dónde viene esa persona para luego poder intentar encontrar áreas comunes entre las dos partes y empezar a poner sobre la mesa propuestas.
Pues esta es una de las claves para conseguir llegar a una tregua, a un alto el fuego. Hay que decir que Jordi ha estado, por ejemplo, en la guerra de Liberia en 2003, en el campo palestino de Nahr al-Bared, en el asedio de Bukovar. Sabe mucho de esto y con él vamos a hablar en la tarde.
Gracias, Pilar. A partir de las 4 de la tarde te escuchamos a ti y a Fernando de Aro en La Tarde de COPE. Y muy complicada ha sido desde luego la noche en la capital de Irlanda, en la ciudad de Dublín. 34 detenidos en un despliegue policial que no se recordaba desde hace años. Hasta 400 agentes han tenido que salir a las calles para frenar los graves disturbios que se han producido en la ciudad después de que en la tarde del jueves un hombre apuñalara a 5 personas, 3 de ellas niños. Han llegado a prender fuego a autobuses, también a coches. Se han roto escaparates y bastante mobiliario urbano. La policía atribuye a los detenidos a grupos de extrema derecha. El autor del ataque es un hombre de 50 años que está detenido y del que se desconoce los motivos por los que lo llevó a cabo. A esta hora, a las 2:12 de la tarde, estamos en las calles de Dublín. Nos escucha ya Juan Antonio Valdivia. Juan Antonio, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Lo primero, ¿cómo están las cosas hoy por allí? ¿Más tranquilas, Juan Antonio?
Hoy la ciudad está bastante tranquila. Es verdad que el centro sigue siendo bastante complicado a nivel de acceder, porque todas las rutas del transporte público se están desviando y no pasan ni por O'Connell Street ni por Panel Street, que al final son zonas por las que siempre pasan los buses, así que hace que el recorrido sea como mucho más largo. Pero por el resto son pues las tiendas intentando recuperarse de todo lo que perdieron ayer y de los destrozos, pero hay como una tranquilidad en cierto modo, tal vez yo creo que también por el impacto. Creo que nadie se esperaba lo que ocurrió anoche.
La gente es que se quedó en shock, ¿no? A ti, Juan Antonio, ¿cómo te pilló este ataque? ¿Estabas por esa zona? ¿Estabas por el centro?
Bueno, yo, por suerte, no estaba en el centro cuando empezó a ocurrir todo. Mi pareja sí estaba. Y entonces sí que sé que, bueno, corriendo cerraron el restaurante donde trabaja mi pareja y trabajo yo. Es una zona que está, es una calle colindante a O'Connell, por lo tanto, corriendo se tuvo que cerrar, todo lo que es transporte público quedó cerrado, nadie podía entrar, o sea, acordonaron, la policía acordonó la zona, por lo tanto no se podía salir y no se podía entrar, la propia jefa del restaurante tuvo que hablar con ellos para ver si había alguna forma de poder salir de forma segura, ¿no? Y evitando cualquier tipo de problema, porque seguía habiendo determinados pequeños disturbios en el centro de la ciudad. Y es verdad que hubo mucho caos, mucho desconcierto. No se sabía bien hasta qué punto iban a llegar, porque han destrozado las líneas del LUAS, que es el tranvía de Dublín. Entonces es como, de repente destrozan todo el centro de una ciudad y tampoco sabes hasta qué punto, pero por suerte el restaurante no sufrió ningún tipo de daño y se mantuvo allí a todos los trabajadores hasta que fue seguro poder salir y volver a la casa. La verdad que fueron unos momentos bastante tensos, pero por suerte creo que hubo bastante organización y responsabilidad por parte del propio restaurante.
Bueno, tuviste suerte dentro de lo que cabe. Juan Antonio, ¿teméis que este fin de semana se repitan las protestas y los disturbios?
Ahora mismo el centro está bastante blindado por policía y con mucha seguridad, ¿no? Entonces yo creo que habrá que estar a la expectativa de a ver qué ocurre. Ojalá no vaya más, pero yo creo que sí que hay que tener bastante cuidado. Por desgracia, siempre que ocurren estas cosas, la gente pues aprovecha, porque al final el saqueo que hubo anoche de tienda, de una tienda de marcas de lujo como es Arnold, que es como una tienda muy emblemática de Dublín, al final es como que se desvirtúa un poco lo que puede llegar a ser como una manifestación en contra de que ocurran ataques, porque al final esa zona de Dublín se está volviendo muy insegura. Entonces se entiende que haya este cabreo en la población, pero que todo acabe siempre derivado a, pues vamos a robar esas zapatillas de esa tienda. Al final los establecimientos de la zona no tienen culpa, los buses que se han destrozado tampoco tenían culpa, las líneas del tranvía no tenían culpa, y es como, creo que hay que saber cómo manifestarse ante situaciones así. Yo trabajo todo el fin de semana, así que a ver qué ocurre, esperemos que todo esté bien, pero habrá que ir con cuidado e intentar que los ánimos vayan calmándose, porque la verdad que esto, en cierto modo, a los que vivimos aquí creo que no nos ha sorprendido tanto como a los que viven desde fuera.
Bueno, pues esperemos que vuelva la tranquilidad, como dices. Juan Antonio Valdivia, español residente en Dublín, que nos ha contado cuál es la situación en la ciudad. Gracias, Juan Antonio.
Muchas gracias por contactar conmigo.
Pues es un tema recurrente en las familias, entre padres, y sobre el que hay muchísima preocupación. ¿A qué edad es conveniente dar el primer teléfono móvil a nuestros hijos? Es un debate sobre el que no hay ninguna regulación y sí, muchísimas opiniones. De hecho, hoy la propia ministra de Educación se ha mostrado partidaria de educar en su uso, pero no de prohibir. Carmen Lavallen, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Cada vez son más las voces, no solamente entre padres, también entre profesores, para que una ley fije que al menos hasta los 14 años no se permita el uso del móvil.
Sí, se están reuniendo grupos de WhatsApp, de Telegram, plataformas en Change.org, por ejemplo, donde Natalia Jiménez lleva 61.000 firmas, y están llegando también a las asociaciones de padres de los colegios esta discusión sobre la edad de acceso y las limitaciones. Algunos piden incluso prohibirlo por ley. ¿Y qué dicen los expertos de esta prohibición? Pues que más que prohibir es mejor, sobre todo, supervisar en un uso saludable y responsable de Internet.
Bueno, pues el debate está ahí. Gracias, Carmen. Sigues en Mediodía, ahora con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado. A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
Les tengo que hablar del nuevo gobierno, les tengo que hablar de la ley de la amnistía. Yo, fíjese, sería partidario de dejar de poner tanto el acento en la inconstitucionalidad de la amnistía, que efectivamente la tiene, a decir de juristas, y subrayar que va contra los principios democráticos.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Escúchale de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
Hoy en el Black Friday de Alena Flelu, disfruta de un 80% de descuento en todas las monturas de todas las marcas. Corre, ven o reserva tu descuento online. Solo hoy, solo en Alena Flelu. Ver condiciones en óptica.
Papá Noel, Papá Noel. ¿Mm? Hemos leído la carta del pequeño Juan. Quiere un barco pirata, una alfombra voladora, superpoderes y una nave espacial. No sabemos si va a entrar todo esto en tu saco.
Cabe algo mucho más mágico.
¿El qué, Papá Noel?
¡Oh, oh, oh! ¡Un viaje a Disneyland París!
El regalo más mágico para estas Navidades. Reserva ahora en Viajes El Corte Inglés. Podrás modificar o cancelar tu reserva sin gastos hasta 7 días antes de tu llegada. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Mira, cariño, los de la casa de enfrente también se han puesto alarma. Ya, desde que entraron a robar en casa de Laura se la han puesto todos los vecinos. Deberíamos hacer lo mismo, porque no estoy tranquila, siendo los únicos sin alarma.
Pues esta misma tarde llamo a Securitas Direct para que nos la pongan.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, al instalar tu alarma, te regalamos el servicio botón SOS en tu móvil para que toda tu familia esté protegida ante cualquier emergencia. Llama ahora al 900-666-777.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Pues se agradecen, ¿eh? Se agradecen estos ratitos de sol que estamos teniendo estos días. La verdad que a mediodía se está fenomenal en la calle. Hay que aprovechar porque luego, en cuanto se va el sol, pues se nota ya bastante el frío. De hecho, esta madrugada en Aranjuez, por ejemplo, los termómetros marcaban 1 grado bajo cero. Buscamos refugio en casa con la calefacción y quien la tiene con la chimenea, aprovechando además que la leña no ha subido mucho el precio. Pero como pasa con todas las fuentes de calor, hay que revisarlas, tenerlas a punto para evitar que la casa se nos llene, por ejemplo, de humo y sobre todo evitar que prenda una chispa y pueda producirse un incendio. Ana Presmanes, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
En Madrid la mayoría de las chimeneas están en estructuras hechas de hormigón, pero las de madera, por ejemplo, son muy habituales en los pueblos.
Y en estos casos, Pilar, si la chimenea no va bien, hay un peligro real. Hablamos de hasta riesgo de derrumbe de toda la casa. Conviene saber si el tiro está o no cerca de la estructura de madera, porque puede producirse el denominado fuego oculto y acabar en un incendio. Lo fundamental es estar alerta y observar. Muchas veces hay indicios de que algo no va bien. Como nos cuenta, Hugo Gerard tiene 27 años y lleva ya 5 trabajando en Desollinadores de Madrid, una empresa familiar.
Y ves eso, que la enciendes y de golpe y porrazo, pues te viene el humo completamente abajo, se te ahoga la chimenea, pues ahí normalmente suelen ser, pues eso, problemas de nidos. Si te pasas de calor, hay algunas ocasiones en las que puedes partir el tiro, si es de piedra, claro.
Pero además de observar, lo más importante es la limpieza y el mantenimiento. Si la chimenea es la única fuente de calor de la casa, se debe llamar a un profesional una vez al año, antes de que se vaya a encender. En apenas 20 minutos la dejan lista para su uso y sin apenas ensuciar. Mucho cuidado con esos productos que se venden para autolimpieza de los tiros.
Es un engañabobos, porque realmente lo único que realmente limpia es que tú llegues con un cepillo y proteges. Lo mismo que con productos de limpieza. Tú, si estás el producto de limpieza, no te va a limpiar, sino frotas después. Te dicen que limpian las chimeneas, pero lo que hacen es ayudar al desollinador a que limpie tu chimenea.
Sí, en casa, además de tener chimenea, y hay otras fuentes de calor, con limpiar el tiro cada 2 años para retirar esos posibles suciedades es más que suficiente. Pero siempre, eso sí, hay que dejarlo en manos de profesionales, Pilar.
Bueno, cuidado con las chimeneas y, claro, con el frío, pues los que no tenemos chimenea ponemos la calefacción, calefactores, estufas. Con esto también hay que vigilarlo.
Pues sí, porque además de su mantenimiento en estos casos, lo que es importante es que no se abuse además del tiempo que están encendidos y alejar las fuentes de calor de materiales inflamables. Nunca colocar nada encima, como nos cuenta Rafael Reyes, oficial de bomberos de la Comunidad de Madrid.
Es importante mantener una distancia suficiente de al menos 1 metro a cualquier elemento que pueda arder fácilmente. Y cuando utilicemos aparatos de combustión de llama viva, que quemen madera o cualquiera de sus derivados, es importante ventilar bien las estancias para conseguir eliminar el peligroso monóxido de carbono que se pueda acumular.
No dejar además ningún equipo que irradie calor encendido para calentar una estancia si no hay nadie en casa. Y en el caso de sistemas de calefacción de gas, observar el color de la llama. Esto es muy importante. Siempre debe ser recta y azul. Y si oscila o se vuelve amarillo, puede que la combustión no sea la adecuada.
Bueno, tomamos nota de todo ello. Gracias, Ana. Y te lo decía hace un instante, temperaturas muy agradables ahora mismo, 16 grados tenemos en la Puerta de Alcalá y el cielo está completamente despejado. El fin de semana va a haber pocos cambios, por el día se van a superar los 15 y de madrugada las mínimas bajarán hasta los 2 grados. 2:23, momento de conocer cómo se circula por las carreteras de la región. DGT, Alba Aritz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, en este momento estamos pendientes de un siniestro en la M40 en Vicálvaro, dirección A2. Además hay circulación lenta de entrada por la 1 en Alcobendas y Las Tablas, la 2 en Torrejón de Ardoz, la 42 en Getafe y la 5 en Móstoles, y de salida por la 3 en Rivas, la 4 en Butarque y en Pinto, y por último tráfico irregular en la M40 en Coslada en ambos sentidos, por lo que les recomendamos que moderen la velocidad, especialmente en estos tramos y vías.
Y recuerda que las estaciones de metro y cercanías de Sol van a estar cerradas hoy desde las 6:15 hasta las 9:00 de la noche, Y hoy, mañana y pasado, los autobuses de la MT son gratuitos. Hay que validar el título de transporte, eso sí. Enseguida hablamos de arte y de la operación Armaquis, dios del sol naciente y poniente del antiguo Egipto.
En Barajas.
En Villa de Vallecas.
En Carabanchel.
En Centro.
En Villaverde.
En Hortaleza.
Bicimat revoluciona tu movilidad en todos los distritos de Madrid. Tienes más de 600 estaciones repartidas en toda la ciudad. Ahora ya son tuyas. Cuídalas. Ayuntamiento de Madrid.
Black Friday significa viernes negro. En Óptica Roma no lo verás negro, porque tu vista será perfecta. Y además verás con buenos ojos que todas las gafas, las de sol, las de lejos, las de cerca, las progresivas, todas las gafas en Óptica Roma tienen el 40% de descuento.
Atención, hasta el 26 de noviembre. Solo en Óptica Roma y en ópticaroma.com.
Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
Plus Ultra Líneas Aéreas. Los mejores precios para volar a Colombia, Perú y Venezuela están en el outlet Plus Ultra, con al menos una maleta facturada incluida en todas las tarifas. Busca ya el outlet Plus Ultra en plusultra.com y disfruta de todo lo que Latinoamérica tiene para ti. Plus Ultra Líneas Aéreas.
COPE Madrid.
Estar informado.
Madrid ha sido testigo de una entrega histórica a Libia, la de 12 valiosísimas obras de arte romanas y griegas, antigüedades milenarias que habían sido expoliadas por el Daesh para financiar el terrorismo yihadista. La policía española consiguió recuperarlas en Barcelona y ahora vuelven a sus manos legítimas. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. 7 mosaicos romanos y 5 cabezas y torsos de esculturas, tanto romanas como griegas, procedentes del saqueo de la zona de Cirene y Apolonia en Libia. Son obras de un valor incalculable, como cuenta a COPE el abogado de la Embajada Libia en Madrid, Emilio Fernández.
Es un valor incalculable. Si quisieras darle un valor, estaríamos hablando de cientos de miles de euros. No lo puedes calcular. Es un patrimonio para ellos fundamental, claro. Es historia de Libia.
Las 12 piezas fueron expoliadas por el Estado Islámico hace 10 años y recuperadas luego en Barcelona en 2018 en el marco de la operación Harmakis, la primera operación en el mundo contra el saqueo de antigüedades para financiar el terrorismo yihadista.
Han ido apareciendo más piezas por el resto del mundo, es decir, se han intervenido piezas en Estados Unidos, se han intervenido piezas en Europa, y bueno, estas son las que hemos intervenido, pero siguen habiendo piezas en el mercado negro, son piezas que lo que hacen es financiar el terrorismo.
¿Quién suele comprar estas piezas?
Pues mira, desde particulares hasta a veces instituciones de forma errónea.
El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha ordenado ahora la devolución provisional de estas antigüedades al Estado libio tras quedar acreditado que son sus legítimos dueños, aunque de momento se quedan en Madrid, en la Embajada Libia, hasta que la instrucción judicial quede totalmente cerrada.
Gracias, Ramón.
COPE Madrid.
Estar informado.
Control Dental Europeo, 35 años en implantología y pioneros en carga inmediata, trae a España los implantes corticales para pacientes con reabsorciones extremas de hueso sin injertos óseos y al mismo precio que los implantes tradicionales. Confíe en Control Dental Europeo y vuelva a sonreír en el 91 575 3404 o controldentaleuropeo.com.
El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría, la impresionante iglesia gótica de Torrelaguna, un pueblo con una historia increíble, la rica gastronomía tradicional.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Panizo, el sabor de un gran licor, el de la crema con orujo panizo.
Un placer de cremosa textura. Panizo, bien frío, solo con hielo, su sabor es incomparable.
Licor de crema con orujo panizo. Más que un licor, un hechizo.
Casi 800.000 personas se han vacunado contra la gripe en el primer mes de campaña en la Comunidad de Madrid. Más de 22.000 son niños menores de 5 años. La campaña contra la gripe se va a prolongar hasta el 31 de enero. Para poder inmunizarse en los centros de atención primaria hay que solicitar cita en el centro de salud por teléfono o también se puede solicitar esa cita a través del portal web oficial o mediante la aplicación de salud de la Comunidad de Madrid. 2:29, enseguida un nuevo repaso a la actualidad aquí en Mediodía COPE. Son las 2:30, 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
En menos de media hora, a las 3 de la tarde, hora española, serán liberados los 13 primeros rehenes israelíes que siguen en manos de la organización terrorista Hamas.
They will be 13 in number, all women and children, and those hostages who are from the same families will be.
Es el ministro de Asuntos Exteriores de Qatar explicando que los primeros rehenes que se van a liberar son mujeres y niños menores de 19 años. Dice también que los que sean de una misma familia serán entregados juntos. Qatar está desempeñando un papel fundamental como mediador, ya que alberga en su territorio a un buen número de dirigentes de Hamas. Estados Unidos es el otro país que más ha presionado para alcanzar esta tregua que ha comenzado hoy y que en principio va a durar 4 días. En la práctica, el proceso de entrega de los rehenes será algo que lleve a cabo la Cruz Roja Internacional, que lleva años precisamente operando en toda esa zona. Por su parte, Israel liberará un cupo de 150 presos palestinos, aunque puede aumentar la cifra si Hamás suelta a más rehenes de los 50 previstos. Ninguno de estos presos palestinos, entre los que hay mujeres y menores, están acusados de asesinato. Es la condición que mantiene Israel. La tregua, como te decía, en principio va a durar 4 días y se ha establecido que la población civil pueda moverse por la principal carretera que une el norte y el sur de Gaza. Ahora bien, los israelíes advierten de que nadie vuelva al norte porque sigue siendo una zona de guerra. Durante estos 4 días de alto el fuego, el pacto establece que no puede o no debería de haber ningún tipo de ataque ni movimiento de tropas. Ya veremos, pero a ninguna de las dos partes le interesa romper este alto el fuego ahora mismo. Llevamos 49 días de guerra, unos 14.000 muertos en total, más de 1.200 serían israelíes que fallecieron en los ataques terroristas y el resto serían palestinos que han muerto durante la respuesta de Israel. Por un lado, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, estaba y está bajo una fuerte presión interna para liberar a los rehenes después de un clamoroso fallo de seguridad. En la otra parte, los terroristas de Hamas necesitan tomar aire porque el ejército israelí ha arrasado sin piedad y sin miramientos muchas de sus posiciones. Por eso secuestraron a más de 200 personas para guardarse la baza de la negociación que están utilizando justo en este momento. Lo que a lo mejor no esperaban es que Israel aguantara casi 2 meses sin negociar. Los rehenes son y pueden ser la clave de un conflicto que a nadie o a casi nadie le interesa que se alargue mucho más tiempo. Ni a los implicados, ni a sus aliados, y mucho menos a las millones de personas que ahora mismo viven en una tragedia humanitaria. Pues además de esto, están pasando más cosas destacadas, como estas tres que te cuento ya a continuación con Ángel Correas. A disposición judicial los 3 detenidos por el intento de asesinato de Alejo Vidal Cuadras.
El juez de la Audiencia Nacional, Francisco de Jorge, ya puede interrogar a los 3 detenidos en Granada y Málaga por su presunta relación con el hombre que el pasado 9 de noviembre disparó al político en pleno centro de Madrid. La investigación está bajo secreto de sumario ante la posibilidad de que estemos ante un delito de terrorismo. Vidal Cuadras, por cierto, está en casa, ha recibido ya la alta hospitalaria.
Podría haber más implicados en la posible violación grupal a un adolescente de 15 años en Alicante.
Sí, la Guardia Civil no descarta más detenciones en los próximos días. Están revisando los teléfonos móviles de esos 5 detenidos por si hubiera un vídeo de esa agresión sexual. Todos tienen entre 15 y 17 años y están internos ahora en un centro de menores.
Fin de semana frío, pero eso sí, con solito, con bastante sol.
Sí, de hecho no se espera que llueva en ningún sitio. No se espera, luego ya veremos. Último fin de semana de noviembre en el que aquellos aquellos que utilicen el coche para desplazarse van a notar que los combustibles han bajado un poco de precio. Hoy la gasolina de 95 se paga a 1,59 euros el litro de media y el diésel incluso a menos, a 1,56. A ver si sigue la racha.
Vamos a ver, y a partir de las 3 y 5 que nos contáis en los deportes, Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, vamos con toda la previa de la jornada de Liga, marcada por el virus IFA, así que hay que preguntar cómo llegan los tocados. Venimos contando que en el Real Madrid Rodrigo está bien y que Ter Stegen parece que no se recupera en el Barça. Por cierto, que hasta ahora comienza la rueda de prensa de Xavi Hernández en Barcelona, que por cierto ha evitado también la polémicas con la Federación por la lesión de Gavi con la selección. Escucharemos a Mateu Laoz, que anoche reveló en el partidazo que quiere volver a arbitrar. De última hora, el juez pospone la declaración de Jenny Hermoso en el caso Rubiales hasta el 2 de enero. En el Mundial Sub-17, España eliminada y todo eso, más la Euroliga de baloncesto y el final de los Mundiales de motociclismo y de Fórmula 1. En Fórmula 1 acaba de haber un accidente fuerte de Carlos Sainz, pero ha salido por su propio pie.
Pues este viernes ha finalizado la asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal que ha reunido a los obispos españoles durante toda esta semana en Madrid. Lo ha hecho con la aprobación por unanimidad de un plan de reparación integral de las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia. Faustino Catalina, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Plan que fija tres líneas de trabajo muy claras.
Pues las tres líneas de este plan que se explican en un mensaje al pueblo de Dios para acoger, sanar y reconstruir, contempla la atención a las víctimas con todos los cauces legales. En segundo lugar, avanzar en el camino de la formación y prevención, así como la reparación social, espiritual, psicológica y económica. Y en este aspecto concreto de la economía, el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal, César García Magán, ha explicado que la Iglesia participará si se crea un fondo estatal para las víctimas, y si no, en todo caso, lo hará por su cuenta, incluso aunque no haya una sentencia firme y la víctima haya fallecido.
Si se crea un fondo para reparar a todas las víctimas, participaremos. Si no, si es para reparar a las víctimas de la Iglesia, sea con sentencia judicial, sea sin sentencia judicial, desde un punto de vista de una obligatoriedad, digamos, de carácter moral o ético, entonces lo gestionaremos nosotros.
Y ante la lacra social de la violencia contra las mujeres, jamás justificable, siempre condenable, un asunto sobre el que debe reflexionar toda la sociedad ante la rebaja de la edad de los agresores, Monseñor García Magán ha pedido un pacto de Estado a nivel educativo y formativo desde la primera infancia.
Gracias, Faustino. 24, 25 y 26 de noviembre, tres días señalados en rojo para la solidaridad en mayúsculas. Este viernes ha arrancado en toda España la gran recogida del Banco de Alimentos.
Siempre, me encanta ayudar. Sí, a veces dejo aceite porque es una cosa que nadie suele, pues sea de comprar dos botellas una. A mí me gusta ayudar porque no está libre nadie. Mi madre era del tiempo de la guerra, la pasó muy mal y nos enseñó a ayudar.
Pues aceite, conservas, arroz, productos de higiene, toda ayuda es poca para las miles de familias que necesitan de todo en nuestro país. Una recogida que, como la del año pasado, viene marcada por un contexto económico adverso con un nombre propio, inflación. De hecho, hay productos como el aceite, del que nos hablaba esta señora, que el hecho de que su precio se haya disparado, pues las donaciones de este producto escasean. A esta hora, a las 2:37 de la tarde, nos vamos a marchar hasta un supermercado del Ensanche de Santiago de Compostela. Allí, desde la apertura del mismo, está nuestra compañera Patricia Iglesias. Patricia, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
¿Cómo marchan, Patricia, las donaciones?
Pues te diría que paquetito a paquetito, discretamente. No sé si está teniendo algo que ver que la mayoría de la gente con la que hemos hablado conocía la campaña porque lleva años participando, pero algunos nos decían que ya habían hecho su aportación en el supermercado de su barrio o que lo harán mañana sábado cuando tienen prevista la compra grande de la semana. Claro que para todo hay una primera vez, como una chica con la que hablábamos a primera hora, era una de las más madrugadoras en venir al súper, nos decía que no conocía la iniciativa, pero que se la contábamos nosotros y que hoy se animaba a donar.
Pues ahora que lo sé, posiblemente sí. Yo creo que alimentos, la verdad. Sí, es que efectivo mucho ahora mismo no llevo.
y efectivamente dejaba una caja de galletas que fue la que inauguró esta caja de donativos aquí en el supermercado del Ensanche Compostelano. Pilar, luego se han ido añadiendo arroz, pasta, aceite, más
de todo,
galletas.
Como estamos diciendo, porque hace falta, bueno, pues todo tipo de productos. Patricia, el Banco de Alimentos ha marcado un objetivo y es el de terminar esta campaña con la recogida de 23 millones de productos. Bueno, hay que tener en cuenta que además de depositarlos de forma física en tiendas como en la que tú te encuentras ahora mismo o supermercados, también podemos realizar donaciones económicas.
Sí, efectivamente, se pueden hacer donativos en caja de la cantidad que cada uno considere oportuno. De hecho, mucha gente nos recuerda que en pandemia solo se podía donar así y que desde entonces ya se han habituado a dejar dinero de paso que pagan su propia compra. Otras personas, Pilar, aplauden la campaña, pero dicen que no pueden colaborar este año porque la cosa está muy achuchada en casa.
No, o sea, no, simplemente porque no tengo ingresos y no... Si pudiese, pero no puedo.
No digo que no sea necesario, que no puedo porque estoy justo de dinero, no por nada.
Pues así están las cosas. Estamos aquí, justo al lado de la caja y esperando a que continúen esas donaciones.
Eso es, que continúen hoy y a lo largo de todo el fin de semana. Gracias, Patricia.
Un abrazo.
Fin de semana que comenzamos y que tiene por delante, como estamos contando, esta vertiente de solidaridad, pero no podemos olvidar que este fin de semana está marcado también por otras compras, las del Black Friday. Vaya contraste, ¿eh? Una jornada de descuentos que ya se extiende por muchas tiendas y centros comerciales. Son muchos, bueno, los que aprovechan para adelantar las compras navideñas. Las tiendas empiezan a hacer caja ante la época de más facturación de todo el año, pero no todas las tiendas, no todos los comercios se apuntan a estos descuentos. Es el caso, por ejemplo, del negocio de la tienda de Jorge. Es el propietario de una droguería en el centro de A Coruña. Es una tienda de esas que llamamos de toda la vida, y tanto, porque lleva abierta casi 200 años. Ellos no hacen descuentos en este día y son más partidarios de ajustar los precios durante todo el año.
Es más un tema de convicción y de no, digamos, fomentar un consumismo, fomentar la sostenibilidad y también de dar valor a los productos en sí. Y tratamos de competir con el asesoramiento, ¿no? Con el servicio que le damos, la cercanía al cliente, y no tanto en precio, ya que nuestra capacidad de compra es muy, vamos, es irrisoria comparado con como otras perfumerías o cadenas.
Por cierto, que en esta semana de tantísimas compras han vuelto a fallar los pagos con tarjeta y los Bizum en toda España. El Gobierno y el Banco de España han pedido explicaciones a la plataforma de pagos en Redsys, responsable de todos estos servicios, por los dos errores masivos que ha habido en los últimos 6 días. El primero, que fue un poquito más largo, fue el pasado sábado, el último en la noche de ayer jueves. Pues hoy se cumple una semana desde que Pedro Sánchez prometiese de nuevo ante el rey sobre la Constitución española su reelección como presidente del gobierno. Estos días pasados Sánchez los ha dedicado a presentar a sus nuevos ministros y también a realizar su primer viaje al exterior desde que asumió de nuevo el cargo. De hecho, ahora mismo se encuentra en Egipto. Pero claro, Sánchez ha revalidado su permanencia en la Moncloa gracias al apoyo de los independentistas, gracias principalmente a la ley de amnistía al procés. Y toca ponerse manos a la obra para sacarla adelante. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Se mira, Ricardo, a una semana clave, la del 12 de diciembre, en la que además Pedro Sánchez se va a poder escudar en su agenda internacional.
Sí, la tensión acumulada entre PSOE y PP por la amnistía acabará estallando en la admisión a trámite de la ley en el Congreso. Un choque de trenes del que Pedro Sánchez dará la espantada, porque el pleno que arranca el martes 12 de diciembre figura señalado en rojo en el calendario por los distintos grupos parlamentarios para el debate, aun cuando la decisión sobre la convocatoria se va a tomar formalmente en la Junta de Portavoces una semana antes. Sin embargo, la fecha asoma como idónea para evitarse Sánchez aparecer sentado en la bancada azul del hemiciclo, sobre todo cuando la estrategia de la Moncloa busca diluir los tratos con los separatistas para recuperar el control de la agenda y llenarlo con gestión. Por ahora, Sánchez se va a saltar la sesión de control del día siguiente miércoles, comparece ante la Eurocámara en Estrasburgo y de seguido participará el jueves y viernes en Bruselas en el Consejo Europeo, que concluye el semestre español al frente de la presidencia rotatoria. Hasta el 20 de diciembre, Pedro Sánchez eludirá estrenarse en la Cámara Baja.
Gracias, Ricardo. La ley de amnistía promete centrar toda la legislatura. Anoche a ella se refería en el Cascabel de 13 el expresidente del gobierno, José María Aznar.
es una declaración de guerra. Es decir, a los españoles, voy a gobernar a millones de españoles. Es decir, yo soy el presidente del gobierno, no de vosotros. Soy el presidente del gobierno contra vosotros. Eso jamás se había escuchado. Jamás se había hecho un discurso parecido. Yo no tengo memoria de un discurso parecido desde el comienzo de la transición.
La norma pactada entre el Partido Socialista y los independentistas catalanes es todo un golpe, desde luego, para el Poder Judicial. Un Poder Judicial que hoy ha visto cómo Sumar, la plataforma de la vicepresidenta Yolanda Díaz, se ha querellado contra su presidente y los vocales. Además, hoy la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido hasta 27 años de prisión por terrorismo para 12 miembros de los CDR, que, ojo, Patricia Rossetti, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
En teoría se beneficiarían de esta ley de amnistía, eso sí, cuando se apruebe.
Sí, porque el delito de terrorismo podría encuadrar en la ley que se tramita en el Parlamento. Sobre estos CDR, el fiscal Carballo, que es el mismo del Tsunami, destaca en su escrito que se integraron en un equipo que habrían conformado una organización terrorista paralela de carácter clandestino y estable, cuyo objetivo sería llevar a cabo acciones violentas o atentados con explosivos. Presentaban una gran radicalidad y entre sus planes estaba el intento de ocupación del Parlamento, coincidiendo con el segundo aniversario del referéndum ilegal y la sentencia del Supremo. El fiscal acusa a los procesados de pertenencia a organización terrorista, tenencia, depósito y fabricación de sustancias explosivas y estragos terroristas. Conformaban una estructura jerarquizada con reparto de roles y especializaciones.
Gracias, Patricia. La legislatura, como decimos, comienza a andar de forma oficial. Lo hará el próximo miércoles cuando el rey, acompañado de la reina y también de la princesa de Asturias, presida la solemne apertura de las Cortes en el Congreso de los Diputados. Y te cuento también que han pasado a disposición judicial los tres detenidos por el intento de asesinato de Alejo Vidal Cuadras. El juez de la Audiencia Nacional, Francisco de Jorge, interroga a los tres hombres arrestados en Granada y en Málaga por su presunta relación con el que el pasado 9 de noviembre disparó al político en pleno centro de Madrid y además a plena luz del día. La investigación está bajo secreto de sumario ante la posibilidad de que estemos ante un delito de terrorismo. Vidal Cuadras, por cierto, ya ha recibido el alta hospitalaria. Y ya te hemos hablado del día que es hoy, el día grande del Black Friday, una jornada que muchos van a aprovechar para adelantar algunas de sus compras navideñas o también para darse algún capricho si encuentran pues algo que les guste a buen precio. Y sobre esto te preguntamos hoy en mediodía, ¿has comprado ya algo en esta jornada, en este Black Friday, o piensas comprarlo? ¿El qué, con qué descuento lo has encontrado? ¿Esperas este día para hacer algunas compras navideñas o pasas absolutamente de toda esta locura consumista? Queremos escucharte como siempre a través del 637-230000.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
Solo hasta el domingo en el Black Friday Total del Corte Inglés. Tienes un robot aspirador de alta potencia multisuperficie con cepillo para esquinas y bordes iRobot Rumba J7 con un precio irresistible. Antes 699 euros y ahora 399. Solo en el Black Friday Total del Corte Inglés en tienda, web y app.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Estoy harto de cambiar de compañía cada año para poder ahorrar. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Has pensado cuándo fuiste al dentista por última vez? Desde que nacemos hasta que envejecemos, la salud de la boca debe acompañarnos todos los días. Yo voy al dentista. ¿Y tú? Boca sana toda la vida. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España.
¡Lo tenemos, Santi! ¡Lo tenemos!
¡Hola, Bea! ¡Cuánto entusiasmo!
¡Tenemos un pelotazo! ¡Tenemos a nuestro primer invitado, que es famosísimo!
Dime quién es.
Top Secret. Oye, Santi, vámonos de viernes.
Por favor.
Venga.
Os esperamos.
La noche del viernes, Santi Acosta y Bea Archidona están de viernes en Telecinco.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
COPE Madrid.
Estar informado.
Madrid se ha puesto ya el traje de Navidad porque después de esto que pasó ayer por la tarde...
5, 4, 3, 2, 1.
Pues después de esto viene esto otro. Y es que Madrid es una ciudad con estrella. Ese es el lema escogido para la programación de Navidad que ha diseñado y presentado esta mañana el Ayuntamiento de la capital. La estrella de Belén recorrerá el cielo madrileño y su estela será visible gracias a instalaciones luminosas repartidas en 5 distritos. Arturo, ya estará. Buenas tardes.
Muy buenas, Pilar.
Bueno, Arturo, que viene con espíritu ya navideño desde hace unos cuantos días. ¿Qué vamos a poder ver en Madrid, Arturo, hasta que llegue la cabalgata de los Reyes?
Pues va a haber todo tipo de actividades por todos los distritos. Pasacalles, talleres, conciertos, teatros, circos... Vamos, que la oferta cultural madrileña va a ser enorme. Una de las grandes novedades es que, para seguir con el lema Madrid, una ciudad con estrella, como decías, la estrella de Belén va a protagonizar la iluminación de los distritos de Carabanchel, Tetuán, Arganzuela, Centro y Vallecas. Y durante los próximos años se moverá para que llegue a todos los distritos. Todo ello, como decías también, con los ojos puestos en la cabalgata de Reyes, que este año representará la unión y el respeto entre generaciones. Y es que, según ha dicho el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, esta Navidad está dedicada a nuestros mayores.
Que esta Navidad va también por todos nuestros mayores, para que pensemos en ellos, para que estemos con ellos, que tienen un problema principal, que es la soledad no deseada, y sobre todo para que tengamos la capacidad de agradecerlos todo lo que han hecho por nosotros durante tantas décadas. Disfrutemos de la Navidad en Madrid.
Un bosque interactivo de luces en Barajas, una gran bola de nieve en Carabanchel, paseo luminoso en Tetuán. Los madrileños y los turistas van a tener muy difícil no encontrar plan por la ciudad durante estas Navidades, Pilar.
Y lo que ya se ha abierto al público son los puestos del mercadillo de la Plaza Mayor. Has paseado por ahí, ¿no?
Sí, hombre, ya que...
Has encontrado cosicas, me imagino. Siempre se encuentran cosicas.
Ya que venía y ya que he ido, tenía que comprar alguna figurita nueva para el Belén, que ya va tocando renovarlo. Y parece que no soy el único, ¿eh? Los tenderos me comentaban que hay mucha gente que hace ya sus primeras compras navideñas, pero que también hay quien solo viene a curiosear.
Un poco de todo. Hay gente que viene a dar el paseo de la mañana y aprovecha para atravesar por la Plaza Mayor y ver un poquito qué ambiente hay. Y hay gente que sí que viene buscando cosas en particular, pero bueno, esta tarde yo creo que será un poquito más movidita.
Y tal y como nos contaba, cuando hablábamos con la gente, nos encontrábamos a madrileños que vienen a ver cómo van cambiando las cosas con los años.
Simplemente curiosidad, para comparar un poco. Yo tengo mi Belén de cuando era chaval y ver cómo ha evolucionado la vida, cómo ha evolucionado el material de que son las figuras. Y en fin, por eso estaba interesándome en ver cómo está el mercado hoy día.
Y también he coincidido con turistas que vienen a juntarse y a visitar la ciudad y se lo encuentran de casualidad.
Yo vengo de Córdoba, ella viene de Francia, de Barcelona y de Sevilla. Estamos reunión de Arambo.
Veníais un poco ya con la idea de ver el mercadillo aquí, imagino, ¿no?
No, la verdad que no.
Os la habéis encontrado,
¿eh? Lo hemos encontrado de rebote. Veníamos para empezar a hacer cerveza, básicamente.
Sí, y nada, ya que lo habéis encontrado, ¿vais a hacer alguna de las primeras compras navideñas?
Encontramos algo mono y tal, y nos lo podemos llevar, lo mismo para la familia, y ya tener algunos regalillos.
Así que, siendo hoy viernes, Pilar, y con las luces ya encendidas, qué mejor plan que acercarse al centro a ver la iluminación y a disfrutar de un paseo por un lugar tan tradicional como el mercadillo de Navidad de la Plaza Mayor.
Es un buen plan, desde luego, eso sí, en transporte público, porque el fin de semana va a estar todo petado. Gracias, Arturo.
A ti, Pilar.
Y enseguida vemos cómo están los niveles de contaminación en Madrid, si el aire que respiramos está limpio o no demasiado.
Renovar esos pantalones vintage de tu abuelo que ahora tú tanto te pones es un plan redondo. Como el plan que tenemos en la Comunidad de Madrid, en el que contamos contigo para darle muchas oportunidades a los residuos. ¿Te sumas a la economía circular? Comunidad de Madrid.
En Aldea Santillana tenemos un entorno único y exclusivo para que tu evento corporativo sea un éxito.
Contamos con salones equipados con la tecnología más avanzada y la capacidad que necesitas.
En Aldea Santillana somos especialistas en actividades dirigidas al team building o al ocio y el entretenimiento.
Descubre nuestros nuevos espacios y servicios para tu evento de empresa en aldeasantillana.com.
Llega el Black Friday. Disfruta de la promoción más exclusiva de Yux y consigue hasta 50 euros de descuento en toda su colección hecha con materiales naturales. Solo hasta el 27 de noviembre, una ocasión única para hacerte con el calzado más cómodo del mundo al mejor precio. Visítanos en calle Goya 27 y empieza a disfrutar de la verdadera comodidad.
¡Oh,
Operación Stock Fuera en Ocasión Plus. Más de 8.000 coches con descuento y ahorro de hasta 6.000 euros. Liquidación de stock a precios imbatibles. Solo 2 semanas. Corre y aprovecha esta oportunidad única. Ocasión Plus. Nuevas tiendas en Fuenlabrada, Arganda y Torrejón. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
COPE Madrid.
Estar informado.
Dicen en el Ayuntamiento de Madrid que la ciudad tiene el mejor registro de dióxido de nitrógeno de su historia. Es ese gas contaminante que emiten los vehículos de combustión y que se usa para saber qué nivel de polución hay en las ciudades. ¿Qué ocurre cuando nos exponemos de forma continua a él? Pues que se resienten las vías respiratorias. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Y es que a pesar de tener un anticiclón encima y estar en la época en la que se registran los peores datos de calidad del aire, estamos bien, incluso mejor que otros años, Belén.
Sí, porque desde octubre a febrero, cuando hace frío y no llueve, es cuando la contaminación se queda estancada. Es como cuando vemos, cuando vamos al campo, que el humo de una chimenea se extiende en lugar de disiparse. Bueno, pues la contaminación hace exactamente lo mismo, se queda ahí, estancada. Y ahora no solo estamos bien, es que estamos mucho mejor que otros años. Borja Caravante es el delegado de Medio Ambiente.
Tenemos mucho margen, un 36% de margen respecto al año 2022, y estamos viendo, a pesar de que son los peores semanas, que no hay unos picos muy elevados de contaminación, que no llegamos a esos niveles de 180, 160 que hemos visto en otras épocas de Madrid hace unos años.
De hecho, la peor estación, la de Plaza Elíptica, que llegó a tener los peores valores no solo de España, sino de Europa, ahora registra un 36% menos de contaminación que en 2019 y un 12% menos que el año pasado. Todo gracias a las políticas de reducción de gases contaminantes.
Somos la primera capital europea que retira el diésel de los autobuses. Somos de las únicas capitales europeas que ha prohibido el carbón. Desde el 1 de enero de 2021 ya no hay calderas de carbón en la ciudad de Madrid. Y, por tanto, una política global que lo que hace es que se reduzcan las emisiones y que, por tanto, hoy tengamos el mejor aire de toda la historia de Madrid.
Madrid cumplió el año pasado con los límites que establece Europa y con toda probabilidad lo va a hacer este año, convirtiéndose así en una de las ciudades con mejor calidad del aire.
Gracias, Belén. Y cuando vayas este fin de semana a hacer la compra, seguro que te vas a encontrar con ellos. Son los 9.000 voluntarios del Banco de Alimentos de Madrid, vestidos con su peto azul, que hacen estos días su gran recogida de alimentos. Uno de ellos es Jaime, tiene 17 años. Esta es la tercera vez que participa. Su labor da de comer cada día a 150.000 personas, un 23% más que en 2019. Jaime nos ha contado cómo podemos participar.
Este año depende del supermercado al que se vaya, o hacer una donación económica en caja, o, como se hacía tradicionalmente, comprar los alimentos. Y nosotros normalmente estamos en las puertas con unas cajas grandes de cartón donde vamos haciendo el recuento y donde se recopila todo.
Todo el dinero que se recoja en la caja de los establecimientos se transformará después en alimentos de primera necesidad.
COPE Madrid.
Estar informado.
Más de 300.000 espectadores ya han vivido la magia de Malinche, el espectáculo musical de Nacho Cano, que celebra la diversidad cultural y el encuentro. Déjate sorprender por una experiencia sin igual, al más puro estilo de Las Vegas. No te pierdas el espectáculo musical del año.
Algunos momentos pasan, pero los recuerdos perduran para siempre.
Mi abuela solía decir que los recuerdos son puentes entre el pasado y el presente.
Incloudforever.com, un lugar donde estar cuando ya no estemos.
Donde tenemos todos sus recuerdos.
Para estar siempre presente. Entra en Incloudforever.com, sube fotos, escribe anécdotas, deja mensajes para el futuro y haz historia.
Siente el ritmo de la Navidad y también su sabor en el Hotel Melía Castilla. Explora su amplia propuesta gastronómica y de entretenimiento para celebrar Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo. Todo en el prestigioso restaurante La Albufera del Hotel Melía Castilla. Infórmate y reserva en el 915-678-322 o en lalbuferameliacastilla.com.
Pilar, mi madre se ha vuelto a caer, me voy corriendo.
¿Otra vez? ¿No ibas a buscar una residencia?
Si es que no sé ni por dónde empezar.
Llama a mi Resi. Son expertos en residencias y se encargan de todo gratis. A mí me han ayudado con mi padre. Te paso el teléfono de mi Resi. 900-056-006.
¿900-056-006?
Sí, o miresi.es.
La Guardia Civil está investigando los casos de menores de colegios de Las Rozas y Madrid que han sido incluidos sin su consentimiento en chats con contenidos pornográficos. Niños de 11 y 12 años comenzaron a recibir mensajes de asesinatos, ejecuciones o pornografía infantil en los que se veían además actitudes machistas, racistas y comportamientos homófobos. Los menores alertaron a sus padres y ellos a la policía.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La decisión de Pedro Sánchez de ratificar en su puesto al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, supone un desafío no solo al Tribunal Supremo, sino a la carrera judicial y fiscal. Después de que la Sala Tercera del Tribunal Supremo anulara el ascenso a fiscal de sala de la exministra de Justicia Dolores Delgado y dijera que Álvaro García Ortiz no se había atenido al principio de legalidad con un acto que implicaba desviación de poder, lo lógico hubiera sido que el presidente del Gobierno le aceptara la dimisión o se la hubiera pedido en el caso de que no la hubiese presentado. Pero no ha sido así. Para muestra del desprestigio y sumisión del fiscal general del Estado al Gobierno, hay que recordar que García Ortiz se ha negado a amparar y apoyar públicamente a los fiscales, tanto de Cataluña como del Tribunal Supremo, que intervinieron en el juicio del Procés. El silencio del fiscal general del Estado ante la propuesta de usar la política para controlar a los jueces, lo que se ha llamado lawfare, añade otro elemento al desprestigio en el que ha caído la Fiscalía General del Estado, que contribuye a una dinámica de degradación del Estado de Derecho con la quiebra del principio de separación de poderes y la puesta en entredicho de la imparcialidad que la Constitución pide al Ministerio Fiscal. Que el puesto de fiscal general del Estado sea designado por el presidente del Gobierno no quiere decir que deba pasar a ser el fiscal general de Pedro Sánchez.